palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Del ensayista, novelista y poeta libanés Khalil Ghiram.
La familia Miró vive en un edificio de clase media en el barrio de Argüelles, muy cerca del antiguo cárcel Modelo.
Hizo que yo girase mi cabeza sobre mi hombro izquierdo para observarla con atención. No era muy alta, tendría unos 35 años.
Se levantó furioso y tiró la banqueta de una patada. El hombre de pelo cano, al hablarle, miraba en la camiseta.
La ciudad de Sol está vacía, y no me lo perdono, porque soy yo quien debo llenarla de presencias. Yo quien debo desmantelar soledad.
Se quedó inmóvil en la puerta del salón, callada, esperando a que él notara su presencia. Había buscado a su gata Cookie para sentirse protegida, pero debía de haberse escondido.
La trágica muerte de mi madre, fui a casa de mis padres para ponerla en orden. En uno de los cajones apareció una carpeta azul, de cartón. Mi corazón comenzó a palpitar velozmente.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma, que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Os voy a leer una carta de amor, carta que descubrió Isabel a la cabecera de su cama la mañana de San Valentín. Querida Isabel, te escribo motivado por esta fecha tan significativa. No sabía qué regalarte y he pensado que una carta en la que van impresos mis sentimientos, acompañada de una margarita, tu flor preferida, es el mejor regalo que podía hacerte. En primer lugar, te doy las gracias por quererme tanto y por permanecer a mi lado. Fíjate, Isabel, son tantos los años que hemos vivido juntos que ya no sé si tú eres yo o yo soy tú. Me he acostumbrado tanto a ti que me resultaría imposible vivir sin tu presencia. Tu aliento es mi oxígeno. Tu cansada y gris mirada es la que me guía y da vida. Los surcos de tu frente me dan seguridad y tu blanco cabello sabiduría. No recuerdo muy bien cuándo te cambió el color del cabello. Tampoco recuerdo cuándo fue la última vez en la que nos dijimos te quiero. Pero eso no importa demasiado. Nosotros sabemos que nos queremos solo con mirarnos. Aunque no me importaría ni me costaría ningún trabajo retomar tan dulce palabra. Sé que te duele enormemente el que hayamos quedado solos, porque nuestros hijos volaron del nido. De nuevo solos, Isabel, como al principio de nuestra unión. No temas por tus retoños, se alejan para hacer el mismo recorrido que hiciéramos nosotros. ¿Recuerda nuestro principio? Fíjate, cariño, que esto sí que lo recuerdo fresco, como si hubiera sucedido hoy mismo. Solo tengo que cerrar los ojos para recordar el día en que te vi por vez primera. Nuestro primer beso de amor, nuestra boda, tu primer embarazo y la dulce voz y sonora risa con la que me contagiabas y cautivabas a cada momento. Ahora tu voz es trémula y ya no tiene sonido tu risa. Se ha convertido en una simple mueca de tu rostro para demostrar que algo te divierte. O tal vez puede que ya no suene porque me la has estado regalando durante tanto tiempo que te quedaste sin ella. Cómo me gustaría que ese mal genio que has ido adquiriendo con el paso de los años se convirtiera en melosas palabras. las mismas con las que cada mañana me dabas los buenos días. Querida Isabel, no quieras ni intentes sufrir más de lo que nos merecemos. Deja a un lado los pesares. Creo que ya va siendo hora de retomar nuestro amor, porque sin darnos cuenta hemos caído en la trampa de la monotonía, y eso no es bueno para ninguno de los dos. No, no es bueno. Vuelve a abrazarme, a mirarme con la misma complicidad con que lo hacías antes. Vuelve nuevamente a ser tú, la Isabel de siempre. No permitamos que los años roben nuestro amor y la pasión que aún tenemos escondida en algún recóndito lugar, como agazapada, esperando a que la descubramos para nuevamente reconquistar ese frenesí en el que nos veíamos envueltos. ¿Recuerdas? Isabel, mi dulce y tierno amor, mi anciana compañera, mi vida entera, prométeme que no cerrarás esos tristes ojos antes de que yo muera. Júrame que tus brazos, como alas de ángeles, continuarán abrazándome, que tus labios, sabios y repletos del más dulce de los sabores, rozarán nuevamente mi piel. Prométeme que tu llanto se transformará en risa, que tus miedos se esfumarán para siempre, y mírame, mírame hasta que se apague la luz de nuestros ojos, sin temor a nada ni a nadie. Vuelve a abrirme tu corazón para que pueda acurrucarme en él, y déjame que acaricie tu cabello, que es brillo de luna. Permíteme un beso de amor en la madrugada, como cuando nos besábamos antes de que nos atormentaran los años, estos años que tanto te asustan. Consiénteme que duerma de nuevo abrazado a tu cintura. Déjame entrar en tus sueños como valiente guerrero, para rescatarte de todas tus dolencias y ahuyentar los miedos que te lastiman el alma. Te quiero porque eres tú y porque eres parte de mí, o yo de ti. Feliz día de los enamorados, querida esposa.
Este es un texto de Sira. Se titula Juan sin miedo. Página censurada del diario de Juan sin miedo, 15 de junio de 1728.
Vengo de allí, ese maldito castillo. Al principio pensaba, ¿por qué no? Soy fuerte, valiente y muy decidido. En el momento que traspasé el umbral del enorme portón, supe que las cosas no iban a ser fáciles, pero aún así tenía ánimos suficientes. No me dejaría amedrentar por ese ruido de cadenas, ni por las sombras que se deslizaban ante mis ojos, ni por...
Desde el interior del castillo y por todos los rincones comenzaron a oírse voces que se hacían más y más nítidas.
¡Juan! ¡Juan! ¡Juan!
Huí despavorido. Desde entonces no puedo dejar de temblar.
Nati querida, de Marisa Amador. Natalia soltó el rotulador, apartó la mirada del papel en el que lo único que había conseguido escribir era Madrid, 22 de diciembre de 2003. Estimado señor director general. Al notar cómo la luz del fleso había aumentado su intensidad de golpe, un poco mosqueada, barrió la habitación con la mirada y preguntó:
¿Musa? ¿Eres tú?
Hola, Nati, querida. ¿Cómo estás?
No me llames Nati. Sabes que no lo soporto.
Veo que sigues igual. Con ese buen humor matutino, ¿no?
Llevas más de un año desaparecida y vienes ahora, cuando estoy intentando escribir una absurda reclamación por escrito para una despiadada compañía de seguros. No me lo puedo creer.
Musa tardó en contestar, lo que levantó las sospechas de Natalia.
¿O has venido para ayudarme?
Claro, claro que sí.
Pues no te creo. Dijiste claramente que nuestra relación había terminado para siempre.
Para siempre, para siempre.
Tu abandono me ha hundido en la miseria. Me he quedado sin editor, sin representante. Y lo que es peor, sin aduladores.
Bien, pues ya estoy aquí de nuevo. Lo olvidamos todo y...
Tu conversación está siendo poco brillante y ese ligero tartamudeo, si no recuerdo mal, eran signos de nerviosismo.
No, no, no estoy nerviosa. No seas quisquillosa.
¿A qué has venido? Traidora, falsa. O me dices la verdad o te echo de aquí y me olvido de ti para siempre.
Te lo digo, si no te enfadas, más.
Dispara.
Pues verás, en este último año te abandoné a ti, a otros dos escritores más y a cuatro poetas. Fue a raíz de que me hablaran de un lugar alucinante. Y bueno, digamos que me perdí. No me mires así, necesitaba unas vacaciones.
¿Y?
Pues que he recibido un toque de la central. Y si no recupero un total de 1,5 millones de palabras que me faltan para llegar al objetivo quinquenal, me quitan la titulación y...
Musa se echó a llorar. Los llantos y el melodrama era lo que mejor dominaba. Natalia lo sabía, pero aún así se compadeció.
Está bien, no llores, pero no irás a decirme que todas esas palabras correrán a mi costa. Estoy desentrenada.
¿Significa eso que volvemos a ser un equipo, Nati querida?
Que no me llames Nati, sabes que no lo soporto.
Hola amigos, quiero compartir con ustedes unos poemas que he escrito. Soy Fene. El sí. El sí para el idiota. El sí, sí a la razón impropia. Un sí irreverente. Sí a la magia de la muerte y sí a las lágrimas que asoman. Sí para encerrarte y sí para esconderte. Sí, todo lo macabro, sí. Un sí indeleble, sí sarcástico e indolente. Sí a la contaminación del alma y sí a lo impúdico. Sí a la basura que se esconde en la humanidad. Fieras lenguas desatadas. Fieras lenguas desatadas. Lenguas de fuego y de furia. De espanto y de odio y de apariencia. Y tú, y él, y yo, y todos, todos, absolutamente todos, solos. ¿Y ellos? Ellos también solos, solos con sus lenguas de fuego. Así es que mejor no. Alguien me dijo un día, ríete de la noche, y me reí de la noche, reí con la noche, amanecí con la noche. Alguien me dijo un día, ríete de la oscuridad, miré hacia el fondo de la oscuridad, caminé hacia el fondo de la oscuridad, llegué al fondo de la oscuridad, pensé en reírme, retrocedí. Pensé, lo pensé, así es que mejor no.
invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para compartir tus poemas y relatos.
Puedes hacerlo a través del correo electrónico omcradio@omcradio.org o llamando al teléfono de la emisora 91-505-2613.
Letra y música.
Con letra y música.
Parece mentira que pudiera confiar en ti. Mi alegría y mi desgracia para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza. Fallo mío, regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver, encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver, encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Parece distinto el sentido de lo justo. ¿Qué me das y qué te debo para cerrar este juego? Solo me queda el saber dónde irá lo que te di, si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Ya no miraré tus ojos, no quiero volver a verlos. Fallo mío dar un sueño a quien no sabe tenerlo.
Que pudiera confiar en ti, mi alegría y mi desgracia, para ver este final. Te agradezco que supieras sacar de mí tanta fuerza. Fallo mío, regalarte mi vida en tu ausencia. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. El sentido de lo justo que me das y que te debo para cerrar este juego. Solo me queda saber dónde irá lo que te di si no supiste tenerlo y conmigo no ha vuelto. Y al volver encuentro miedo de vergüenza y de secretos que rompen todos tus besos y despiertan mi tristeza. Y al volver encuentro nada, miro atrás y me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Y al volver encuentro nada, miro atrás. si me arrepiento de entregar a quien no debo todo lo que ya no tengo. Fallo mío, dar un sueño a quien no sabe tenerlo.
Punto de encuentro.
Hoy os recomiendo leer Persuasión, su autora Jane Austen. Es un libro de la literatura romántica y victoriana del siglo XIX. Esta novela refleja la hipocresía de la sociedad inglesa del siglo XVIII, empeñada en guardar las apariencias por encima de todo. La protagonista de esta historia, Anne, es persuadida para que vuelva a la espalda al amor de su vida, el capitán Frederick, del que la separan barreras sociales, aunque es el destino quien tiene la última palabra. Me gustó mucho cuando leí este libro, primero porque es una romántica historia y también porque te tiene todo el tiempo pendiente de los amores, desamores y enredos que también sabe plasmar su autora Jane Austen, de la cual destacaré que comenzó a escribir muy joven, a los 15 años, y ya desde entonces su escritura era mordaz. También destacaré que algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, como Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad. Os invito a leerla, veréis cómo os gusta.
Os voy a recomendar dos eventos culturales. En el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, presentación de libros. El día 27 de febrero, Manuel Revilla presentará su libro Obras Completas. Y el 28 de febrero, Servando Rocha presentará su libro Historias de un Incendio. Para todos los actos culturales, la entrada es gratuita y el horario es de 17 a 21 horas. Otro es Arte Madrid, Salón de Arte Moderno y Contemporáneo. Si os gusta el arte moderno, podéis visitar el Pabellón de Cristal, Recinto Ferial Casa de Campo. Estará hasta el día 19 de febrero.
Si os gusta escribir, podéis participar en el certamen de poesía y relato corto que organiza la Biblioteca Pública María Moliner. Aún tenéis tiempo porque es del 19 de febrero al 26 de marzo. Allí encontraréis las bases. Asimismo, os recomiendo que visitéis la exposición de nuestro calendario literario expuesto en el Centro Cultural Santa Petronila hasta el 28 de febrero. Os gustará porque tiene un poco de literatura y un poco de collage.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy hablaremos de María Zambrano, nacida en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904. Fue una filósofa y ensayista española, y de ella nos hablará Zeneida.
María Zambrano, conocida por su gran obra filosófica y ensayista, realmente su obra más, ensayista y es epistolar, porque gran parte de su obra se ha marcado es por la forma que ella tenía de escribirse con ciertos personajes del mundo literario y de gran reconocimiento mundial. Sus padres, Araceli Alarcón y Blas Zambrano. Se dice que a los 4 años su familia se muda para Segovia. Allí su padre obtiene una gran amistad con Machado. En la universidad ella hace sus estudios, recibiendo las clases de Ortega y Gasset, al igual que de Zubiri. Durante la Segunda República conoce y estrecha amistad con Luis Cernuda, con Rafael Dieste, con Ramón Gaya, Miguel Hernández, Camilo José Cela y Arturo Serrano Plaja, a través de misiones pedagógicas y otras iniciativas culturales. Contrae matrimonio con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave. Pero al contraer matrimonio, ella luego de eso se va para Chile.
Fíjate que voy a leerte algo que he encontrado por aquí. Dice que será en 1937, el mismo día en que cae la ciudad de Bilbao, cuando María Zambrano y su marido regresan a España, o sea, en la guerra civil, ¿no? Y dice, o sea, a la pregunta de por qué vuelven si la guerra está perdida, responderán ellos, por eso. ¿Qué significado le das tú a esto?
Sí, realmente ella responde que sí, que por eso, porque realmente ellos se vienen y se incorporan de nuevo, el esposo de ella se incorpora al ejército y colabora con la defensa republicana como consejero y propagandista del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. Luego el 28 de enero vuelve y sale de 1939. Él regresa luego hacia la frontera de Francia. Y es cuando conoce nuevos amigos. Que hace.
Porque relación. Es que viajan mucho, ¿verdad?
Sí, sí, ellos tienen, viajan tanto que cuando van a Cuba, luego pasan por México, por Puerto Rico, Francia y Suiza. Y en Suiza es donde ella se dedica a la docencia. Uh-huh. Luego ya a partir de tiempo regresa nuevamente a España, pero ya en 1984.
Zeneida, mira, te voy a decir una de las citas que viene de ella, de sí. María Zambrano. Te la voy a leer y para que me expliques tú a ver qué sentido le ves.
Dime.
Dice, amar es verse como otro ser nos ve.
Bueno, pues realmente es que ella siempre ha tenido una razón, al fin y al cabo, fue filósofa. Y mide su razón con la poética y su pensamiento lo estructura en torno a la esperanza. Entonces esa frase ella se la comentó a su gran amigo con el que siempre mantuvo gran correspondencia, que fue Agustín Andreu. Uh-huh. Ella contaba que en Suiza tenía también unos amigos muy jóvenes, una pareja que se casaron. Ellos le invitaron al matrimonio, ella no asistió, pero pues por sus ocupaciones y porque casi no le gustaba frecuentar nada. Entonces ellos les escribieron, cada uno le escribió una carta dando su versión de la boda y de su gran amor. Entonces a ella le pareció algo tan tierno ver cómo la chica se expresaba del chico y a su vez el chico de la chica, cada uno en su manera, y entonces fue una forma de dar, de darle a entender con la clase, con
de ver ese amor, ¿no?
Sí.
Háblanos de sus obras.
Bueno, ella tiene muchas obras. Hay una obra que se relaciona con ese, con esa escritura que mantuvo con Agustín Andreu, con otros grandes escritores con los que ella siempre se mantuvo en contacto, y es una obra grande, una obra epistolar, donde narra, son cartas de todos los sucesos, pero aparte de eso hay unas obras muy importantes, que una es la de 1939, el pensamiento y poesía de la vida española. Está también en el mismo año Filosofía y poesía. En el 45 publica Agonía de Europa. En el 57 Persona o democracia. En el 61 está La España de Galdós, El sueño del creador. Y en el 89 Delirio y destino. Aunque hay otra obra que se escribió que la publicaron mucho después, ¿no? Después de su muerte.
Y fíjate, en 1981 fue recompensada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ¿Qué otros premios ha tenido?
Sí, pero ella en el 80,
sí,
antes de ese premio del Príncipe de Asturias, Ginebra le hizo el primer reconocimiento, que fue cuando la hizo hija adoptiva del Principado de Asturias.
Sí, sí.
Y ya en el año siguiente es cuando recibe el premio Príncipe de Asturias. Luego, con él, a su vez, el Ayuntamiento del Pueblo la nombra hija predilecta. Luego en el 82, luego hay otra mención, que es la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga.
Sí.
Acuerda hacerle un nombramiento como doctora honoris causa. Luego en el 84 pisa suelo español y se instala en Madrid. En el 85 es nombrada hija predilecta de Andalucía. En el 87 se constituye en Vélez una fundación que lleva su nombre. Este de la fundación con su nombre es porque ella ayudó mucho a los niños y porque ella ayudó mucho con las causas que tuvieran que ver como con esa marginidad que quedó después de la guerra, ¿no?
Sí, sí.
En el 88 se le concede premio Cervantes, luego en el 91, en febrero 6, fallece en Madrid. Pero a pesar de eso, continúa recibiendo reconocimientos sociales como el de la hija predilecta de la provincia de Málaga. Y el 27 de noviembre del 2006, que es un premio muy, 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 muy nuevo, el Ministerio de Fomento bautiza con su nombre la estación central del ferrocarril de Málaga. Ahora tú nos puedes leer un fragmento de una de su libro
de la Aurora.
Pequeño fragmento.
Sí. El espejo de la Aurora. En la noche más cerrada y oscura del firmamento que llamamos cielo, sin que se sepa el porqué, se transforma su lisa negrura en un espejo. Ni luna ni estrellas andan en ello, y no hay que preguntarse, en este caso, por qué esta noche del alma también, y ante todo, es el espejo, el fondo de un espejo, de una vida, de vida y de ser. Espejo ni tan siquiera velado, rasgado velo de la luz que no cesa, y entonces palabra no hay. Aunque fuera en el más hondo abismo de la tierra, en el más afligido corazón, se da el espejo de la luz que no cesa. Y como no permanece, más ha de volver, es también una aurora allí en el polo, en el centro de la oscuridad y la mudez, del silencio, del olvido, del no ser.
te toque en el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de miel. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se lo olvide esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Muchas gracias.
Entre palabras, anda el juego.
Sí, parece muy bien. Quedamos a la hora que sea y ya está. Vamos. No sé. Vale.
Soy Rosalía. Os voy a leer un texto para luego debatirlo. Una voz y una copa de anís. Aquella voz de mujer se alzó por encima de cuantos estábamos en la barra. Pidió con voz firme una copa de anís castellana, lo que hizo que yo girase la cabeza sobre mi hombro para observarla con atención. No era muy alta, tendría unos 35 años, pelo rubio, teñido y recogido en una coleta. Acto seguido, la mujer preguntó dónde estaba el servicio. A su izquierda, bajando la escalera, le respondió una de las camareras. Las otras dos parecían revolotear por la barra un tanto inquietas, intentando decidir si ponían o no hielo en la copa. Se les acercó una tercera que iba uniformada de forma diferente. Debía ser la encargada y les dijo que a no ser que el cliente pida hielo, el anís siempre se sirve solo. Yo no me perdía detalle y las observaba atentamente. Me extrañó que una mujer pidiese una copa de anís. Quizá fuese porque nunca había coincidido la barra con una que lo pidiese. Mi mente trataba de encasillar a aquella mujer en alguna categoría: fumadora, bebedora, varonil, atrevida. Quizás, pensé, iría a ligar a alguno de los clubs que había por la zona y para entonarse necesitaba beber. Mientras tanto, me pareció que las tres camareras se intercambiaban miradas. Yo, a su vez, las miraba fijamente, intentando averiguar qué hablaban, pero sin perder de vista a la señora de la coleta. Esta se bebió el anís de un trago y, tras bajar al servicio, salió precipitadamente de la cafetería. Afuera, las terrazas estaban abarrotadas de gente. Todos miraban algo o se miraban entre sí. Yo paseaba mi mirada entre las mesas, buscando a alguien que despertase nuevamente mi imaginación. Os quiero preguntar qué os ha parecido el texto. ¿Pensáis que las mujeres somos machistas?
Seguro, seguro que hay mujeres machistas. Segurísimo. Luego decimos de los hombres, pero fíjate que entre nosotras hay mujeres machistas. Incluso a lo mejor aquí mismo donde estamos, alguna despunta.
A mí no me mires, ¿eh?
Yo es que particularmente pienso que el mayor enemigo de la mujer es otra mujer.
Por supuesto, bueno, por supuesto. No, es cierto.
Que sí,
es
que cierto. Sí. Y también pienso que hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre y se dedica a mirar a los demás para criticarlo nada más.
Pero ¿os ha llamado la atención que pidiese, por ejemplo, una copa de anís con un tono firme de voz? ¿O qué?
Pero,
¿qué
no
más?
Pero es que no debería de parecernos una cosa fuera de lugar.
Claro que no.
¿Por qué no?
O sea, yo creo que nadie tiene derecho a juzgar a nadie.
Si tú oyes a un señor, pedir un vasito de agua, ¿te giras a ver? No. ¿Por qué te giras a ver? ¿Porque una señora pide una copita de anís? Vamos, yo pienso que...
Hoy Loli está lanzada.
Yo no. También... A ver, Marisa, va a decirnos algo, venga.
No, que quería decir que a mí, yo me quedo con muchas ganas de llamar la atención a los camareros cuando, por ejemplo, voy con mi marido y se pide un café y una caña. Automáticamente el café me lo ponen a mí y la caña se la ponen a mi marido. Y me da mucha rabia, pero lo que pasa es que como soy tan vergonzosa, no le llamo la atención porque todo el bar me miraría, pero me quedo con muchas ganas de decir, bueno, ¿y a usted quién le dice que yo soy la que bebe café y mi marido la caña? Y claro, me callo y...
¿Y la cuenta se la siguen llevando a él también?
Y lo dejamos.
¿La cuenta se la dan a él?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, que sí.
Porque es que el peso a mí me molesta.
Ya, claro, debe ser eso.
O sea, que no os ha extrañado que estas camareras parecen machistas, porque se están revoloteando ahí, pero mirando a la señora de la copa.
Estas yo creo que todas. En general, sí.
A esa cafetería no iremos, porque si nos pedimos una copa y nos van a luego, mirar así,
luego
pues
fuera,
no.
No, luego fuera del micrófono nos dices el nombre de la cafetería.
No, bueno, eso no se
para dice. Recomendarla. Lo pedimos, lo he dicho aquí.
A ver, cene.
Yo creo que a esa cafetería
si entrara con unos cuantos amigos, me mirarían peor que si pidiera la copa.
¿Sí?
Sí, porque si mi marido entrara con unas cuantas mujeres, con unas cuantas amigas, qué bien que anda con mujeres.
Ah, bueno, claro.
A ver,
claro,
sí.
Claro.
Es lo mismo de compararlo, sí, de la, sí, copa. Si al hombre pide la copa,
bueno, y no... te voy a decir una cosa. Eso porque fue solamente una señora. Pero imagínate que se juntan dos o tres amigas y pasan y piden directamente una copa de anís. Imagínate si con una se volvieron dos a mirar cuando hubiesen visto a tres personas. ¿Qué me cuentas?
¿Y tú le hubieras dicho algo a la señora si tú llegas a ser la de la barra? ¿Le hubieras dicho tú algo a la de la copa de anís?
No, ya la miró mal.
No. Yo es que no me puedo poner en el lugar de la camarera porque yo estaba detrás y
no,
yo
sí,
fui,
sí,
la que lo vi, la que escribí el relato. Entonces,
¿por qué no le dijiste usted?
Yo también, yo tengo que reconocer que me miré ante la voz fuerte y la forma de pedir
y
la
pensaste
copa. Y pensé, se irá de liga.
Esas cosas son
luego soy machista.
Mira, no, o sea, ella es la machista.
Ella.
Me han descubierto.
Bueno, también pasa que a veces entras tú sola en una cafetería y pasa exactamente lo mismo, que se te quedan así mirando y dirán, mira, esta ya viene a ligar.
No, vamos.
Yo creo que a estas alturas no, Pepita.
Depende del sitio que entres. Sí.
¿En qué sitio se trata?
Pero a estas alturas estamos mirando una mujer
sitio
que
normalito.
Pero no es lo mismo. Es que Pepita dice.
Y a ver.
Que es que entra. Es que, sea,
bueno, es que depende, hombre, depende a qué hora pide la copa. No es lo mismo pedir una copa por la mañana que pedirla por la noche.
A mí me parece que es.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.